Ciencia y religión son muy similares.
Esa es una declaración inusual. ¿Quién lo dijo?
Un ganador del premio Nobel en física. De hecho, él dijo varias cosas sorprendentes. Discutámosla en el programa de hoy. ¿Listo para ejercitar su mente? Manténgase con nosotros en La Verdad en el Tubo de Ensayo.
El sitio web del Nobel dice que el Dr. Charles Townes compartió el premio Nobel en física de 1964 y lo citamos por su trabajo fundamental en el campo de la electrónica cuántica, lo que ha llevado a la construcción de osciladores y amplificadores basados en el principio Maser-Lasser.
Además de su premiada investigación, el profesor Townes enseñó en varias universidades en Estados Unidos y también en París y Tokio. Fue un activo investigador en el área de la astrofísica, desarrollando técnicas para estudiar átomos y moléculas en una variedad de ambientes en la Vía Láctea y otras galaxias. Él murió el 27 de enero de 2015, a los 99 años.
La discusión de hoy está basada en una conferencia que el Dr. Townes dio en el 2002 en un encuentro en París, dirigiéndose a la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Él tituló su conferencia La Convergencia de la Ciencia y la Religión y la incluyó posteriormente en su libro titulado Making Waves.
El Dr. Townes comenzó diciendo que una variedad de personas ven la relación entre la ciencia y la religión en una diversidad de formas. En sus palabras, algunos aceptan que tanto la religión como la ciencia tratan con diferentes cuestiones y métodos, y por eso las separan tanto en su pensamiento que ninguna confrontación directa entre ellas es posible. Otros lo llevan completamente al campo de la ciencia o de la religión, y consideran, en última instancia, que el otro es de poca importancia, sino que, en algunos casos, la catalogan de totalmente dañino.
¿Y qué acercamiento tomó el Dr. Townes?
Él responde y lo citamos. Para mí la ciencia y la religión son básicamente muy similares. De hecho, para hacer más claro el argumento, me gustaría adoptar el punto de vista más extremo de que las diferencias son en gran parte superficiales y los dos se vuelven casi indistinguibles si nos fijamos en la naturaleza real de cada uno.
Permítame procesar un minuto esa idea. En su conferencia titulada La convergencia de la ciencia y la religión, él dijo que la ciencia y la religión son tan similares que las diferencias son en gran parte superficiales, y que si miramos la verdadera naturaleza de cada una, descubrimos que las dos son casi iguales.
Así es. Él lo explicó cuando el editor David Fisher lo entrevistó. Fisher le preguntó al Dr. Townes por su reacción a la afirmación que había hecho el ganador del Nobel Max Born. En sus palabras, aquellos que piensen que hay un conflicto entre los dos deben ser personas necias. El Dr. Townes respondió, «Esta no es una afirmación razonable, aunque es más extrema de lo que yo haría. Yo no diría que tú eres necio, sino que pienso que no estás considerándolo lo suficiente».
En otras palabras, una persona que piensa que la ciencia y el cristianismo se contradicen una a la otra, ¿no ha pensado acerca de ello en profundidad?
Correcto, y el Dr. Townes demostró su punto citando la historia de la ciencia. Él dijo, la marcha de la ciencia durante los siglos XVIII y XIX produjo una enorme confianza en su éxito y generalidad. Un campo tras otro cayó ante la investigación objetiva, el enfoque experimental y la lógica de la ciencia. Las leyes científicas parecían asumir una calidad absoluta y fue muy fácil convencerse en esa época que la ciencia con el tiempo lo explicaría todo.
Él dijo esto en tiempo pasado. ¿Quiso decir él que ya no pensaba que la ciencia eventualmente lo explicaría todo?
Sí, él dijo que esa idea era obsoleta. En sus palabras, esta fue una época en que el matemático y filósofo francés Pierre-Simon Laplace podría decir que si conociera la posición y velocidad de cada partícula en el universo, entonces podría predecir todo el futuro. Laplace solo pensaba lo que la mayoría de las personas de su época pensaban, que las leyes científicas eran tan precisas que todo estaba determinado.
Algunos de mis amigos aún piensan así. ¿Está diciendo que el Nobel de Física, el doctor Charles Townes, dijo que esta idea tuvo sentido hace 2 o 3 siglos atrás, pero ahora no?
Eso es correcto, y Townes continúa diciendo, hoy en día hay muchos vestigios de su absolutismo del siglo XIX en nuestro pensamiento y actitudes. Hacia el final del siglo XIX, muchos científicos físicos veían su trabajo como casi completo y necesitando solo alguna extensión y refinamiento más detallado.
Leí que los científicos de esa era pensaban que ellos tenían todas las respuestas. Ellos decían que la única forma de que la ciencia avanzara más sería afinando algunas de las constantes científicas en otro lugar decimal.
Sí, pero el doctor Townes observó. Pronto los grandes problemas comenzaron a aparecer. El mundo parecía no ser consciente de la profundidad que tenían realmente estos problemas y el alcance de que algunas de las ideas científicas más fundamentales de ese entonces han sido anuladas por ellos. Muchas de las bases filosóficas y conceptuales en ciencia han sido, de hecho, perturbadas y revolucionadas.
¿Por ejemplo?
Bueno, los líderes del pensamiento científico han debatido por mucho tiempo si la luz consiste en pequeñas partículas u ondas. A comienzos del siglo XIX, los científicos experimentaban y pensaban que habían determinado fuera de toda duda que la luz era una onda y no una partícula. Pero alrededor del 1900, otros experimentos mostraron que, entre comillas, definitivamente, la luz es una corriente de partículas y no de ondas. Por lo tanto, a los físicos se les presentó una paradoja inquietante. Llevó varias décadas resolver el conflicto. Se llevó a cabo a mediados de los años 20 por el desarrollo de un nuevo conjunto de ideas conocidas en ese entonces como mecánica cuántica.
¿Cómo podían algunos científicos estar tan seguros de que la luz se componía de ondas y otros estar tan seguros de que consistía en partículas?
Buena pregunta. Y el doctor Townes responde, el problema era que los científicos estaban pensando en términos de su experiencia común diaria y esa experiencia incluía el comportamiento de grandes objetos, pero no todavía muchos de los fenómenos atómicos. La exanimación de la luz o átomos en detalle nos lleva a un nuevo reino de cantidades muy pequeñas en las que no teníamos experiencia previa y donde nuestra intuición podría ser poco confiable. Y ahora, en retrospectiva, no es sorpresa que el estudio de la materia en la escala atómica nos ha enseñado cosas nuevas y que algunas de ellas eran inconsistentes con las ideas que antes parecían tan claras.
Leí hace varios años que los científicos pensaban que la luz podría ser ambos, tanto una onda como una partícula. ¿Aún creen eso?
Sí, el doctor Townes escribió al respecto. Los científicos hoy creen que la luz no es precisamente una onda ni una partícula, sino ambas, y estábamos equivocados en siquiera hacer la pregunta. ¿Es la luz una partícula o es una onda? Ella puede mostrar ambas propiedades. Lo mismo ocurre con toda la materia, incluyendo el movimiento de una pelota en un deporte y el de las locomotoras. Normalmente no se observa esta dualidad de objetos grandes porque ellos no muestran propiedades de ondas de manera prominente, pero en principio creemos que están allí.
Así que en el siglo XXI hemos superado la idea del siglo XIX, de que la ciencia puede estar absolutamente segura de todo.
Así es, y el doctor Townes añade, otro extraño aspecto de la nueva mecánica cuántica es llamado el principio de la incertidumbre. Este principio demuestra que, si intentamos decir exactamente dónde está una partícula u objeto, no podremos decir exactamente cuán rápido está yendo y en qué dirección, todo al mismo tiempo. O, si determinamos su velocidad, nunca podremos decir exactamente cuál es su posición. Y así, de acuerdo a esta teoría, el matemático y astrónomo francés Pierre-Simon Laplace estaba equivocado desde el comienzo de sus estudios.
Si Laplace estuviera vivo hoy, casi 2 siglos después de su muerte, probablemente comprendería que es imposible obtener la información necesaria mediante su método para predecir el futuro.
De hecho, eso sería cierto incluso si él estuviera tratando con solo una partícula. Y es ridículamente equivocado cuando intentamos predecir el comportamiento de todo el universo. El doctor Townes dijo, Las leyes modernas de la ciencia parecen entonces haber alejado nuestro pensamiento del completo determinismo y nos dirigen hacia un mundo donde la probabilidad juega un rol importante. Esta nueva visión de un mundo que no es predecible desde las leyes físicas no fue nada fácil de aceptar para los físicos de la antigua tradición. Incluso Einstein nunca aceptó completamente el indeterminismo que el azar implica.
Einstein pensaba que la naturaleza era muy limitada en lo que podía hacer. Lo recuerdo, exclamando, el señor Dios no juega a los dados.
Sí, y el ganador del premio Nobel, Niels Bohr, le respondió, Albert, no le digas a Dios lo que él puede hacer. Bohr era un científico danés que estudió la estructura interna de los átomos. Su hijo, A.G. Bohr, también ganó un premio Nobel.
No le digas a Dios lo que él puede hacer. Es una interesante declaración. Suena como si Bohr reaccionó así porque Einstein pensaba que sabía exactamente cómo funcionaba la naturaleza y que él pensaba que ni siquiera Dios podía hacer que la naturaleza funcionara de manera diferente de lo que Einstein esperaba.
Esto es algo que todos necesitamos tener en mente. Dios es el creador y nosotros solo descubrimos cómo es que él hizo las cosas. No le podemos decir a él hoy cómo debe crear el universo y todo lo que contiene. Él ya hizo todo eso, mucho antes de que naciéramos, sin nuestro consejo. La Biblia hace la observación que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Lo que aprendemos a través del examen del universo parece confirmar esta declaración. Si desea hablar con nosotros sobre los temas de este programa, le invitamos a que nos envíe un correo electrónico a laverdad@rtmuruguay.org. Una vez más, laverdad@rtmuruguay.org o escríbanos a La Verdad en el Tubo de Ensayo, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Una vez más, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Y le invitamos a unirse a nosotros la próxima vez para seguir buscando La Verdad en el Tubo de Ensayo.